¿Sabes cómo llegar al cielo desde aquí? Si alguien te encontrara en la calle y te preguntara cómo llegar al cielo, ¿cuál sería tu respuesta? A principios de la década de 1970 me senté en una clase de sociología en la universidad y el profesor me hizo esa misma pregunta. ¿Cómo llegas al cielo desde aquí? Éramos como unos 30 en clase y el profesor redujo las respuestas a dos y las escribió en la pizarrón. La respuesta número uno era obedecer los 10 mandamientos e ir a la iglesia regularmente. La respuesta número dos era vivir una buena vida y no lastimar a nadie. Finalmente, la clase votó. Casi todos emitieron su voto por la respuesta número uno o la respuesta número dos. El profesor hizo su voto al último y votó por el número uno. Pero aquí, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cómo se llega al cielo desde aquí? Escribe tu respuesta o memorízalo. ¿Cómo se llega al cielo desde aquí? ¿Esa es tu última respuesta? Esto es de vital importancia. En la década de 1970 aún no había emitido mi voto, así que levanté mi mano. El profesor me reconoció y le pregunté si aceptaría a Jesucristo como la autoridad sobre cómo llegar al cielo desde aquí. El profesor replicó, si somos cristianos tendríamos que hacerlo. Siendo eso el caso, respondí, entonces ambas respuestas en la pizarra son incorrectas. Jesucristo, la autoridad, dijo en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. La respuesta correcta solo puede ser nacer otra vez, no hay otra manera. Eso es lo que dijo Jesús, la autoridad. Hubo 600 años acumulados sentados en la banca de iglesia, en ese salón de clase, y nadie sabía cómo llegar al cielo desde allí. Estimado visitante, ¿has nacido de nuevo? Nacido una segunda vez, muy literalmente, pero esta vez del Espíritu de Dios, esta vez como hijo o hija de Dios. En nacer otra vez de verdad, todo cambia. 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nacer otra vez comienza con un nuevo padre, un nuevo nombre, un nuevo propósito y una nueva promesa de vida gloriosa y eterna en Cristo Jesús. En solo un momento te invitaré a que me sigas en un simple mensaje y si lo haces, seguramente todo cambiará para ti hoy. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida serán rotas, todas y cada una. Hoy vas a nacer de nuevo. Y serás parte del milagro más grande que el hombre pueda conocer. Un milagro que durará para siempre. Jesús dijo, el que no naciera otra vez, y él es la autoridad en el asunto, aquí está el simple mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Colosenses 2, del 16 al 17, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o respecto a días de fiesta o de luna nueva o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Dios dijo en Mateos 27, del 35 al 43, y después de que lo hubieron crucificado, repartieron sus vestiduras echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Repartieron entre sí, mis vestiduras, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces fueron crucificados con él, dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban maneando sus cabezas y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Dios dijo en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, así fue. El hombre dijo, Estos cristianos fundamentalistas y extremistas están desconectados de la realidad. ¿Puedes imaginar? Su Jesús y su Biblia antigua son su respuesta a todo. Ahora registro. Bienvenido a God's and Man's Función 1157, que una vez más certificará la inerrancia maravillosa y sobrenatural de la Santa Biblia de Dios. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y transmisión de audio gratuito y para la edificación de los comprados con sangre. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Nos sentimos honrados por tu presencia. Que el rostro de Dios brille sobre vosotros con luz y verdad. Los científicos, académicos y filósofos se vuelven elocuentes mientras hablan y reflexionan sobre lo que llaman la singularidad, la fuente de todo lo que es. Buscan lo que los redimidos han conocido desde Génesis capítulo 1, verso 1. Es la ciudadanía de la fe y conocida claramente por los fieles, desde los más jóvenes hasta los más ancianos. Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Buscan, pero no encuentran. Ellos son ciegos, son sordos y son mudos. Están muertos en su incredulidad y en sus transgresiones y pecados, pero se han convencido a sí mismos y a sus seguidores ciegos, sordos y mudos de que de hecho pueden ver, oír y hablar. En el capítulo 59, versículo 10, el profeta Isaías habla de la condición de Israel, que sería comparable a la iglesia de hoy. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. En Daniel 9, 7 al 8, el hermano Daniel se lamenta de los pecados de Israel. Tuya, oh Señor, es la justicia y nuestra la confusión de rostro, como sucede en el día de hoy a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que contra ti se rebelaron. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Los según más sabios del mundo rechazan a Jesucristo. La esperanza bienaventurada, la singularidad, y permanecerán ciegos, sordos, mudos y sin esperanza. Permanecerán en esa triste condición hasta que caigan sobre sus rostros en arrepentimiento y rendición, mientras claman por la misericordia de Dios, que solo se descubre en Jesucristo. Él es la singularidad, no hay otro. En nacer de nuevo, los ojos ciegos comienzan a ver. En nacer de nuevo, los oídos sordos comienzan a escuchar y la lengua comienza a hablar. La palabra de Dios es lo más alto de lo alto. Salmos 138:2 nos dice que Dios ha magnificado su palabra sobre todo su nombre. Su palabra no es tinta ni papel de imprenta porque es espíritu y verdad. Hablando de Jesucristo, Juan 1:14 nos dice: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Del Rey Jesús, Apocalipsis 19:13 declara: y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Moisés habla al pueblo hebreo sobre el hermoso libro en Deuteronomio 4, del 5 al 8, y nos dice lo siguiente: mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos tal como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hoy que tenga a Dios tan cerca así como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y derechos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? No hay libro como nuestro libro. Salmos 40:7 habla proféticamente de Jesucristo. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Encontrarás el mismo pasaje citado en el libro de Hebreos del Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 7. Jesucristo es la palabra de Dios y la sustancia de cada versículo. Numerosos artículos en God's Inner Message profundizan en la singularidad de que es Cristo Jesús. Todo debe girar alrededor de Él, y así es porque Colosenses 1:19 dice que esto agrada al Padre. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Jesucristo es conocido como el Alfa y la Omega. Apocalipsis 1:8, 1:11, 21:6, 22:13. Alfa y Omega son respectivamente la primera y la última letra del alfabeto griego, y colectivamente cada letra intermediaria y cada palabra que forman. Imagínate, cada palabra jamás hablada debe girar en torno a Jesucristo. Las palabras buenas son pro Cristo y las palabras malas son anticristo. Cada libro jamás escrito debe, por necesidad, hincarse ante el Rey de las palabras. Es así de sencillo. Jesucristo es declarado en el volumen del libro. Se revisarán varios ejemplos gloriosos antes de abordar lo último sobre este tema en God's Inner Message. Satanás ha montado su ataque contra la palabra de Dios desde el principio. En el jardín de Edén, desde entonces, ha hecho desfilo ante los hijos e hijas de Adán y Eva, a los campeones más brillantes y agudos de la incredulidad, para desafiar y difamar la palabra de Dios. Todos esos intentos han fallado, todos. Jesucristo es la singularidad. Él es el Señor de la gloria, y eso es así, les guste o no a Satanás y sus campeones. Se aplica aquí Juan 1:10-12. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es el más magnífico de los magníficos, el poder de llegar a ser hijos e hijas de Dios. Los siguientes párrafos son de la característica de God's Inner Message. Jesús, la singularidad, parte 1. Jesucristo es la singularidad, la totalidad de toda creación. Todo por diseño debe girar en torno a Él, porque esto agrada al Padre. La física nuclear conocida o conoce esto como la QCD o cromodinámica cuántica. De la biografía sobre la cobertura del libro de Michael Gillen, Believing is Seeing, Creer es Ver, tenemos lo siguiente. Los científicos creemos que el universo es empujado y jalado por cuatro fuerzas diferentes. El más fuerte, acertadamente llamada la fuerza fuerte, mantiene unidos los núcleos atómicos de la misma manera en que la miel de maíz mantiene unidos bolas de palomitas de maíz. La fuerza fuerte está en el centro mismo de nuestro físico, en lo que nosotros, o el que nos mantiene unidos, perdón. Sin él, ¡puf!, nos desintegraríamos y volaríamos como polvo en el viento. Y eso no es todo. La fuerza fuerte es un misterio profundo. Se origina en lo profundo de los núcleos atómicos, fuera de la vista, en lo que llamamos quarks, los componentes invisibles y enigmáticos de los protones y neutrones. Fin de la cita. Sin la fuerza fuerte, escribe el doctor Guillén, sin él, ¡puf!, nos desintegraríamos y volaríamos como polvo en el viento. Todo, la tierra, su universo, las formas de vida que lo habitan, todo fue hecho de lo invisible por Dios. Él habló muy literalmente todas las cosas con sus palabras de intención y habló a través de Jesucristo. También es el poder de estas mismas palabras que la física nuclear, conocidas como la fuerza fuerte que mantiene todas las cosas unidas. Hebreos 1:3 habla de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él sostiene todo por sus palabras de su poder. Colosenses 1:16-17. Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, ya sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Por Jesucristo, todas las cosas por Él subsisten. El diccionario de Oxford define consiste como tener una existencia establecida, subsistir, mantener unidas, existir, ser. Y también hace referencia a Colosenses 1:17, que acaba de citar. En la fuerza fuerte, la física nuclear ha descubierto la singularidad que mantiene todas las cosas unidas. Miles de años antes de que la ciencia llegara a esa conclusión, los hijos de Dios ya estaban ahí disfrutando de las recompensas del hermoso libro. Lo que la ciencia llama la fuerza fuerte, llamamos correctamente a Jesucristo. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él hallase, o él habitase, perdón, toda plenitud. Fin de las citas. El destino de toda humanidad depende de la cruz de Jesucristo. La salvación fue comprada para aquellos que invocan el nombre de Cristo en el madero del Calvario y no está disponible en ningún otro lugar. Hechos 4 del 10 al 12 nos dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Si Dios conoce el fin desde el principio y lo sabe, entonces deberíamos encontrar este emblema de la cruz en todas partes, y lo hacemos. Los siguientes extractos son de la función Ganser-Manser, la cruz y la menina. Nos dice lo siguiente: Jesucristo es el centro de nuestra estructura molecular. Ningún descubrimiento científico o de otro tipo nunca controvertirá esta verdad. Dios es un maestro de detalles tan maravilloso. Su previsión y obra es gloriosa de mirar. Ten en cuenta, mientras continuamos, que Dios creó todas las cosas por Cristo Jesús y que Él conoce el fin desde el principio. Su conocimiento previo es lo que abarca todo. Mantén la Apocalipsis 13:8 en mente al visitar esta serie. Habla del Hijo de Perdición y Cristo. Y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Un hermano del Señor envió un correo electrónico a Ganser-Manser sobre un sermón de Louis Giglio que abordó la laminina, una proteína central para la vida, y su asociación con Jesucristo. Seguramente el maestro de detalles muestra su mano. Y con respecto a la laminina, Wikipedia informa lo siguiente: las lamininas son proteínas principales en la laminina basal, la cual es una capa o una de las capas de la membrana basal, una base de red de proteínas para la mayoría de las células y órganos. Las lamininas son una parte importante y biológicamente activa de la lámina basal, influyendo en la diferenciación celular, la inmigración, la adhesión y el fenotipo y la supervivencia. Las lamininas son proteínas triméricas que contienen una cadena A, una cadena B y una cadena Y, y que se encuentran en 5, 4 y 3 variantes genéticas, respectivamente. Las moléculas de laminina se nombran de acuerdo con su composición en cadena. Por lo tanto, la laminina -511 contiene cadenas A5, B1 y Y1. Se han identificado otras 14 combinaciones de cadenas en vivo. Las proteínas triméricas se cruzan para formar una estructura cruzada que puede unirse a otras moléculas de membrana celular y matriz extracelular. Los tres brazos más cortos son particularmente buenos para unirse a otras moléculas de laminina, lo que les permite formar hojas. El brazo largo es capaz de unirse a las células, lo que ayuda a anclar las células de tejido organizadas a la membrana. Las lamininas son una familia de glucoproteínas que son una parte integral del andamio estructural en casi todos los tejidos de un organismo. Se secretan e incorporan en matrices extracelulares asociadas a las células. La laminina es vital para el mantenimiento y la supervivencia de los tejidos. Las lamininas defectuosas pueden hacer que los músculos se formen de manera incorrecta, lo que lleva a una forma de distrofia muscular. Enfermedades letal de ampollas de piel o una epidermólisis de unión y defectos de filtro renal, el síndrome nefrótico, son algunos de los ejemplos. Fin de la cita. Para recapitular, laminina influye la diferenciación celular, influye en la migración celular, influye el fenotipo y la supervivencia, es el andamio en casi todos los tejidos de un organismo y la laminina es lo que mantiene vida. La siguiente es una imagen de laminina. Ver imagen, por favor. ¿Crees que es coincidente que la laminina tiene la forma de la cruz de Jesús? De nuevo en Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Noah Webster define subsiste como estar unidos, estar en un estado fijo, permanente, como un cuerpo compuesto por piezas en unión o conexión. Por lo tanto, para ser apoyado y mantenido. Fin de las citas. Todas las cosas giran en torno a Jesucristo, porque esto agrada al Padre. Algunas cosas a menudo parecen no tener relación con Cristo, pero cuando uno mira un poco más cerca, aparecerá Jesucristo. La singularidad de Dios. Volviendo a la función de God's Emancipation, Jesucristo, la singularidad parte 1, nos dice que un gesto significa lo mismo en cada idioma. Las manos levantadas sobre la cabeza de uno con las palmas hacia afuera es el signo universal de la rendición incondicional. Como es de esperar, esto gira en torno a Jesucristo, el Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Solo unas horas antes de su crucifixión, Jesús reza en el jardín 3 veces pidiéndole al Padre un alivio del terrible sufrimiento que estaba ante él. En cada solicitud, Jesús entregó incondicionalmente su voluntad a Dios. Mateos 26, 39, 42 y 44. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Cuando fue clavado en la cruz, fue una rendición incondicional, las manos levantadas y las palmas hacia afuera. En el Salmo 141, el levantar las manos es igualar como la ofrenda de la tarde. Salmo 141:2 nos dice, subo mi oración delante de ti como el incienso y el levantar mis manos como la ofrenda de la tarde. Esto no es una mera casualidad. El sacrificio, por supuesto, es la sombra del Antiguo Testamento de Jesucristo en la cruz del Calvario. Romanos 12:1. Por tanto, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, tan santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. ¿Qué tal este increíble verso? Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Una persona que nace otra vez es un sacrificio vivo y caminando que toma su cruz cada día, siguiendo al Rey de la Gloria con las manos levantadas y las palmas hacia afuera en la rendición incondicional. Fin de las citas. El Antiguo Testamento es una sombra que nos lleva al cumplimiento de todas las cosas. Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Colosenses 2, del 16 al 17 nos dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o respecto a días de fiesta o de luna nueva o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. El sacrificio de sangre en sí mismo es la sombra del sacrificio de Jesucristo en esa cruz de madera en la colina del Calvario. Los hijos de Israel estaban a la sombra de la cruz en el Antiguo Testamento. Y un buen ejemplo es la Pascua judía, un evento central de quiénes son los siguientes extractos. Son nuevamente de Jesucristo, la singularidad parte 1, y nos dicen, un excelente ejemplo del maravilloso principio de la sombra del Antiguo Testamento que nos trae a Cristo se encuentra en la Pascua judía. Los hijos de Israel estaban en esclavitud bajo la mano dura de Faraón y una sombra de Satanás y eran esclavos del pueblo de Egipto. Moisés es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento y va al faraón para hablar en nombre de Dios, diciéndole a faraón, deja ir a mi pueblo. Faraón se niega y una serie de plagas mortales caen sobre Egipto. La plaga final que rompió el dominio del faraón del pueblo judío fue la muerte de los primogénitos. Éxodo 11:4-6 nos indica lo siguiente. Y dijo Moisés, así dice Jehová, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. El cordero de la Pascua era fundamentalmente para esta plaga final sobre Egipto. Con respecto a la sangre del cordero, Éxodo 12, del 21 al 23, lee lo siguiente. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una jofaina y untadla el dintel y los dos postes con la sangre que estará en la jofaina. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, Jehová pasará de largo aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Mira la sombra ahora cuando se encuentra con el maravilloso cumplimiento en Cristo. Jesucristo es el Cordero de Dios. Juan el Bautista dice de Cristo en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesucristo que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es crucificado en la Pascua judía. Y 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, pues para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Cuando el destructor ve la sangre aplicada a una casa, debe pasar por esa casa. Éxodo 12:23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, Jehová pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Cuando Satanás ve la sangre de Cristo aplicada al dintel y en los dos postes del corazón del creyente, debe pasar. Así el nombre Pascua. Dios le ordena a los fieles que observen la Pascua para siempre, lo que hacemos en observancia de la cena del Señor. Jesucristo fue crucificado en la Pascua. Todo el Antiguo Testamento gira en torno a Jesucristo porque por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, Jesucristo es la singularidad, la totalidad. Fin de las citas. Ahora observa la Pascua y la sombra de la cruz de Cristo, una cruz sobre la Pascua, sobre la cual, perdón, él colgó y murió en la Pascua. Ver la imagen, por favor. Nota. Lintel es igual a dintel. Doorpost es igual a la poste de la puerta, como traducción. Se acerca el día en que Cristo nuestro Señor entrará en Jerusalén por la famosa puerta oriental. Toda la creación se enfoca en el oriente porque el sol, la fuerza vital de todas las cosas físicas, fue creado por Dios para salir todos los días en el oriente. Unos versículos de Ezequiel remarcarán la importancia de oriente. Ezequiel 43:2. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Ezequiel 44:1-3. Y me hizo volver hacia la puerta de afuera del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová, el Dios de Israel, entró por ella. Por tanto, permanecerá cerrada. Es para el príncipe. Él se sentará en ella para comer pan delante de Jehová. Por el camino del vestíbulo de la puerta entrará y por el mismo camino saldrá. El tabernáculo judío era un lugar para que Dios habitara en la nación de Israel. Era el corazón de Israel y todo giraba en torno a él. Este era el lugar de la reconciliación con Dios. Este era el lugar del sacrificio de sangre para la expiación del pecado. Esta era la casa de las leyes y ordenanzas de la vida. El doctor Chuck Missler aborda Israel y la sombra de la cruz del Antiguo Testamento en su libro Códigos Cósmicos, mensajes ocultos desde el borde de la eternidad. A continuación tenemos algunos extractos. En los capítulos 1 y 2 de Números encontramos el censo del pueblo y las instrucciones detalladas para su campamento. ¿Por qué? ¿Qué percepción oculta se esconde detrás de ellos? Por supuesto, hay muchas razones históricas válidas para la inclusión de estos detalles en el Torá, los cinco libros de Moisés. Pero nuestra premisa es que no se incluye ningún detalle que no esté allí por un diseño deliberado. Si examinamos estos detalles más de cerca, surgen algunas ideas notables. Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinai, también recibió especificaciones e instrucciones detalladas para la construcción de un santuario portátil, el tabernáculo o tienda de reunión. El propósito de esta instalación inusual era para proporcionar un lugar para que Dios habitara entre su pueblo. El tabernáculo siempre se situó en el centro del campamento de Israel, mirando hacia el oriente. La tribu de Leví fue asignada para cuidarlo y acampó alrededor de él. Moisés, Aarón y sus sacerdotes acamparon en el lado del oriente junto a la entrada. Las tres familias de la tribu de Leví, Merari, Coat y Gersón, acamparon en el lado norte, sur y occidente, respectivamente. Las 12 tribus restantes se agruparon en 4 campamentos alrededor de los levitas. Las 12 tribus restantes, incluyendo los levitas, se agruparon en 4 campamentos. Cada uno de estos grupos de 3 tribus, cada uno debe reunirse en torno al estandarte tribal de la tribu líder. El estandarte tribal de Judá era, por supuesto, el león. La enseña de Rubén era un hombre. Efraín es el buey. Dan es la última estancia, el águila. Y es interesante notar que estos 4 estándares tribales primarios, el león, el hombre, el buey y el águila, son los mismos que los 4 rostros de las extrañas criaturas vivientes que siempre aparecen alrededor del trono de Dios. Parecería que el campamento de Israel, con el tabernáculo en el medio, parecería ser un molécula del trono de Dios. Su presencia en el centro, representada por el tabernáculo, rodeada por las 4 caras, todo esto rodeado por su pueblo. Pero no hay más. ¿Por qué los números específicos? La numeración de las tribus que se detalla en el capítulo 1 de Números nos dice que la población real representada es obviamente algo mayor que estas enumeraciones, ya que solo se contaron los hombres mayores de 20 años, capaces de ir a la guerra. La mayoría de los analistas asumen que las mujeres, los niños y los ancianos multiplicarían el factor de conteo por 3 o lo que sea, por lo tanto, el campo total parecería aproximarse a 2 millones. Si bien los números de cada tribu pueden no parecer muy reveladores, los totales de cada uno de los 4 campamentos resultarán serlo. Si sumamos Judá, 74,600, Isaacar, 54,400, Zabulón, 57,400. Si sumamos esos, son 186,400. Rubén, 46,500, Simeón, 59,300, Gad, 45,650. La suma total de esos, 151,450. Efraín, 40,500, Manasés, 32,200, Benjamín, 35,400. La suma total, 108,100. Dan, 62,700, Aser, 41,500, Neftalí, 53,400, la suma total, 157,600. Las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón, llamadas colectivamente el campamento de Judá, tenían que acampar al oriente de los levitas. Esto plantea un problema técnico. Nota que si el ancho de su campamento era más que el de los levitas, el exceso sería suroeste o noroeste, no al oriente. Por lo tanto, si iban a cumplir estrictamente con sus instrucciones, su campamento solo podía ser tan ancho como el de los levitas. Luego tendrían que extenderse hacia el oriente para obtener el espacio que necesitaran. Los campamentos de Rubén, Efraín y Dan tenían la misma restricción en el sur, el oeste y el norte, respectivamente. La longitud de cada tramo sería así proporcional a la población total de cada campamento. Si juntamos lo que podemos inferir del relato del Torá, podemos imaginar cómo se vería el campamento de Israel desde arriba. El tabernáculo y los levitas en el centro, rodeados por las 4 caras de los estandartes tribales y cada uno de los 4 campamentos de Judá, Efraín, Rubén y Dan, extendiéndose en los 4 puntos cardinales. También podemos contar el tamaño de cada tribu para totalizar la longitud relativa de cada campamento a medida que se extendían en cada una de las cuatro direcciones. Vea la vista del plan en una escala relativa que sigue. Ver la imagen, por favor. Parecería que cuando los israelitas acamparon, formaron una cruz gigante. Este es un macrocódigo, de hecho. Y esto es del Torá, no del Nuevo Testamento. Una vez más, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Fin de las citas. Cuando el Dios de Israel se acerca a Israel desde el este, su vista aérea es la cruz del Calvario. ¿Coincidencia? Ciertamente no. La sombra de la cruz de la reconciliación en el campo de Israel del Antiguo Testamento es la cruz de Jesucristo. Colosenses 1:19 nos dice, por cuanto agradó el Padre que en él habitase toda plenitud. La siguiente observación se encuentra en la función de Gadsden Mansell, Jesucristo, la singularidad, parte 3. La historia del mundo se mide en el nombre de la singularidad de Dios, Jesucristo. A los escépticos les irrita que este sea el mismo Cristo a quien los ignorantes se niegan a reconocer que existió en primer lugar. A pesar de sus insultos, todas las personas escépticos, creyentes por igual, nacen en su nombre. Por ejemplo, la fecha de nacimiento oficial de uno que niega a Cristo nacido el 1 de enero de 1990 sería el 1 de enero de 1990 después de Cristo o antes de Cristo por sus siglas en inglés. Después de Cristo. Es la abreviatura que significa Anno Domini, que en latín significa en el año de nuestro Señor. Los eventos que ocurren antes del nacimiento de Cristo están fechadas AC o antes de Cristo. El escéptico nace en su nombre, vivirá cada momento en su nombre y morirá en su nombre, pero negará al Cristo de la gloria al mismo tiempo. ¡Qué triste, qué decepcionante! Los siguientes extractos son del libro de J.H. Tinner, El mundo de las matemáticas, que nos dice lo siguiente. Un sistema de medición del tiempo debe tener un punto de partida. El día se mide a partir de la medianoche. Los años se miden desde la medianoche del 1 de enero. Y los periodos del tiempo más largos se dan como AC o DC. Estas son referencias al nacimiento de Jesucristo. Hasta hace aproximadamente el año 1500, la gente contaba los años según el rey que gobernaba en ese momento. Por ejemplo, la Biblia en el Evangelio de Lucas describe el año en el que Juan el Bautista comenzó a predicar como el año 15 del imperio de Tiberio César. Lucas 3:1. Contar años por diferentes reyes puede ser confuso. El año 15 del reinado del rey de un país puede ser completamente diferente del reinado del rey de otro país. El nuevo calendario gregoriano también cambió oficialmente la forma en que se enumeran los años. Jesús fue llamado Rey de Reyes. La gente comenzó a medir los años a partir de la fecha en que pensaban que Jesús había nacido. Los años posteriores a su nacimiento se designan antes de Cristo. Las letras AD por sus siglas en inglés son Anno Domini, que significa en el año de nuestro Señor. Años antes de su nacimiento se dan las letras AC, que significan antes de Cristo. Fin de la cita. Jesucristo es el Rey de los Reyes y Señor de Señores, y cada segundo gira en torno a Él, porque esto agrada al Padre. Todo gira en torno a Jesucristo, la totalidad de Dios, su singularidad, y eso le gusta o no al hombre carnal. La ciencia del hombre busca la singularidad y aleluya, lo hemos encontrado. Fin de las citas. Dios dijo en Colosenses 2, del 16 al 17, por tanto, nadie os juzgue en comido o en bebido o respecto en días de fiesta o de luna nueva o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Dios dijo en Mateo 27, del 35 al 43, y después de que le hubieron crucificado, repartieron sus vestiduras echando suertes para que cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, maneando sus cabezas y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Dios dijo en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. El hombre dijo, estos cristianos fundamentalistas y extremistas están desconectados de la realidad. ¿Puedes imaginar? Su Jesús y su Biblia antigua son su respuesta a todo. Ahora tú tienes el registro.